Aleluya, te bendecimos, alabamos tu gloria, proclamamos tu nombre poderoso. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor, bendito seas. Bendito seas porque estás aquí en medio de nosotros. Tú eres poderoso y santo y nosotros te alabamos, Señor. Aleluya, te damos gracias por este calor, te damos gracias por esto, por tu paz, te damos gracias por este verano, te damos gracias por todo lo que está llegando, Señor, y viniendo a nosotros. Bendito seas, alabado, alabado seas por siempre. Gloria, gloria, glorificado seas por siempre a tu nombre, santo, santo, santo. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Santo, 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 santo. Te bendigo y te doy gloria y canto a tu nombre poderoso y santo, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Santo seas por siempre. Aleluya. Oh. bendición, honor y poder a ti, mi Señor y mi Dios. Gloria, gloria, santo, santo, tu nombre, santo, santo. Bendito, bendito seas vosotros. Aleluya, gloria, gloria. Aleluya, gloria, gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los santos misterios, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo.
Y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oremos. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
El Señor me libró de todas mis ansias.
El Señor me libró de todas mis ansias.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren.
El Señor me libró de todas mis ansias.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias.
El Señor me libró de todas mis ansias.
Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.
El Señor
me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo teme y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él.
El Señor
me libró de todas mis ansias.
La segunda.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Palabra de Dios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en este momento, a las 20 y tantas personas que estamos aquí, os proclamo héroes. Porque con este calor, esta hora, este horario, venir a una reunión como esta, pues bueno, vamos a decir que nos ha traído el Señor. Porque verdaderamente es el Señor. Y si es el Señor, pues basta. Yo estaba muerto de calor, sin alba y sin estola. Y digo, pues me voy a quitar el resto de la ropa y me pongo solo alba y estola. Pero digo, no, un cura tiene que pasar calor. Si no, no es un cura. Y entonces, pues bueno, tantas veces he pasado calor en tantos años como llevo de sacerdote. Hoy he recibido un libro, aquí lo tenéis, que se titula Historia de un reencuentro, de Cristina Martínez Segura. Os puede sonar porque es de Valencia. Hizo la profesión temporal la última vez, el día de Santa Catalina. Y entonces ha escrito un libro sobre su conversión. Es una mujer que hasta los 40 y tantos años, pues ni flores con respecto a las cosas del Señor. Pero a los 40 y tantos años, bien por medio de una enfermedad o por lo que sea, ella pasó por las monjas de Lerma y allí pues oyó cosas. Y bueno, que poquito a poco pues le fueron metiendo. Y este libro lo que nos cuenta es prácticamente hasta su primera comunión. Desde que pasó por Lerma hasta la primera comunión, pues fueron 2 años o así, más o menos, en que se preparó para hacer la primera comunión, que ya la hizo a los 50 años. Y bueno, pues yo lo he recibido hoy y me lo he leído hoy. Me lo he leído prácticamente entero. El problema es que tiene la letra pequeña. Sí, y cuesta más. Cuesta más, aunque yo veo bastante bien, pero me ha costado. Yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y a esta chica qué le falta ahora? ¿Qué le falta ahora? Pues digo, mira, le falta la segunda parte. Y la segunda parte, que ya la no habla en el libro de la segunda parte, de esto de terciaria, pero como ella se ha hecho terciaria dominica, pues yo digo, la segunda parte es, después de contarnos también la experiencia de conversión y una serie de vivencias, porque lo escribe bien, ciertamente lo escribe muy bien, una serie de vivencias. Ahora, en su vida, si ella se pregunta a sí misma, ¿yo qué tengo que hacer? Pues a mí me vería, tú ahora tienes que revestir de teología tu vida. ¿Para qué? Para lo mismo que has llegado a Cristo en la comunión y has comido a Cristo. Y en aquellos momentos te sucedió lo que nos estás contando, lo que nos cuentas en el libro, que también, mediante tu experiencia y tu pensamiento elaborado teológicamente, puedas llegar más profundamente también con el corazón y con el alma y con la inteligencia. Porque los hombres tenemos una necesidad muy intrínseca a nosotros, que es la necesidad de entender y de entender lo que hacemos. La fe no nos va a explicar no nos va a explicar las últimas razones, porque dejaría de ser fe. La fe no puede nunca dejar de ser misterio, pero te da una seguridad. Y una seguridad incluso, digamos, lo voy a decir, pues, más que psicológica, es decir, experimental. Sé que estoy en la verdad. ¿Cuántas veces hemos oído decir a una persona, esto es verdad? ¿Y tú por qué sabes que es verdad? Por connaturalidad, por tu propia forma de ser y sentir, decir, esto es la verdad. Me he encontrado con la verdad. Aquí estoy y esto yo no lo dejaré nunca. Pues bien, y diréis, ¿y por qué hago yo esta homilía? Pues hoy me vino, cuando estaba preparando algo, el libro de Cristina, pero me vino la fiesta que estamos celebrando, y esta fiesta que estamos celebrando, a mí y a cualquier espíritu dominicano le llega muy profundo, porque se trata de los dos predicadores, iniciadores de la fe, San Pedro y San Pablo. Nosotros somos de la orden de predicadores. Es decir, tenemos que tener esa dimensión teológica que es la que comunica a los demás las propias experiencias. ¿Qué hizo Pedro? Pues Pedro fue el primer predicador de todos. Ya el día de Pentecostés, el primer anuncio, el primer querigma, la primera predicación fue Pedro. Cuando estaban allí muertos de temor y de miedo a los judíos, vino el Espíritu Santo en forma de lenguas, de fuego, se posó sobre cada uno de ellos y hubo un gran ruido. Al parecer, según nos dicen los Hechos de los Apóstoles, Pedro se levantó porque se había arremolinado muchísima gente, como era el uso en aquellos tiempos, que no tenían demasiado que hacer. Y entonces, pues, allí habló y predicó. Pero predicó con querigma. Es decir, la predicación, si no tiene la unción del querigma, no vale nada. Es, pues no sé, ideología. Pero la predicación con la unción del querigma, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Son palabras terribles cuando las clava el Espíritu Santo en el corazón, cuando llegan a lo profundo del alma, y de hecho llegó a lo profundo del alma de muchas personas en aquel momento. 3.000 nos cuentan que se convirtieron. Y le preguntaban a Pedro y a los demás apóstoles, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Convertíos a Jesús, porque la predicación siempre es Jesús, siempre se va a Jesús. Y después, al principio de los Hechos de los Apóstoles, siempre el predicador era Pedro. Cuando les cogían, cuando les perseguían, cuando les metían en la cárcel, cuando les reunían en el Sanedrín para juzgarlos, cuando todo, Pedro levantaba la voz y decía, hermanos, y siempre predicaba a él. O sea, el primer predicador y el querigmático, el más querigmático de todos los predicadores, que nos transmitía este acontecimiento de Jesucristo, ha sido Pedro. Pero el otro predicador, segundo, que no le viene a menos, es Pablo. Es Pablo. Santo Domingo de Guzmán siempre llevaba, cuando iba de viaje, las epístolas de San Pablo. Siempre. San Pablo se le pinta siempre, o se le esculpe siempre, con una espada. La espada de doble filo. Es decir, la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios. Y San Pablo sabe muy bien también que la palabra con unción quebranta. No se trata de convencer, No, no, la religión cristiana no, no se trata de convencer, no convenzáis a nadie. Porque ese convencimiento se llama apologética, se llama, no sé cómo se llama, pero proselitismo, o se llama, y casi siempre fracaso. Siempre fracaso. ¿Por qué? Pues porque no es el convencimiento el que funciona aquí. Dios, por medio del Espíritu Santo, se lo reserva. Yo digo algunas veces, qué rácano eres, Señor. Qué rácano. ¿Por qué no das un poco más? ¿Por qué no tocas un poco más gente? Pero es que entre tanta gente como hay aquí escuchando, ¿no hay alguno sencillo que le puedas quebrantar? ¿Que le puedas tocar? Es rácano. Solo a los pobres. Pero ¿quién sabe quién es pobre? Yo por lo menos no. Y después ya agacho la cabeza y digo, él lo sabe mejor. Una vez estando en Medjugorje, pues habría como unas 15.000 personas en aquel momento, calculaba yo, delante del altar. Y me pareció poco. Me pareció poco. Digo, Señor, pero con lo que está sucediendo aquí, con lo que estoy sintiendo yo, con lo que estoy viviendo, ¿pero solo 15.000? Si aquí tenía que haber 15 millones. Aquí hay contenido para 15 y para 15.000 millones de millones. Y tú a 15.000. A 15.000 nada más. Vas así, tan poco a poco. Pero bueno, vale. Así nos da cabida en la historia a muchos. Dio cabida en la historia a Santo Domingo de Guzmán, como renovador de la predicación, da cabida en la historia, porque la historia siempre se hace remolona y morosa. Da cabida en la historia actual, pues a nosotros, yo puedo predicar, a vosotros que habéis recibido el carisma dominicano, a esta Cristina y a cualquiera de vosotros que podéis escribir un libro igual, yo estoy seguro que podéis escribir un libro sobre vuestra experiencia. Es cuestión de ponerse, es cuestión de ponerse y ver cómo te ayuda el Espíritu Santo para escribir un libro. Dice, pero es que no lo voy a vender. Bueno, pues gástate un poquito de lo que te sobra de la pensión, públicalo tú mismo y tienes ese libro, y a muchos amigos les hará bien. Y en vez de discutir en una cena de esas torticeras que hay muchas veces, que se termina mal y no sé, y un poco enfadadillos, pues das el libro. Y esos libros metidos ahí por las habitaciones, los amigos, cuando no ven a nadie o cuando nadie les ve, dicen, voy a leer el libro de este chalao, a ver qué dice. Y como estáis chalaos en el Espíritu Santo, pues les puede llegar. Les puede llegar. Figúrate tú qué cometido dominicano más bonito. Diréis, baba, no digas tonterías, que nosotros no estamos preparados. Que estáis preparados. Estáis preparados para contar vuestra vida, estáis preparados para contar vuestra historia, estáis preparados para contar a vuestro Señor. Sabéis mucha teología, pero un disparate de teología sabéis. Sobre todo los que lleváis más años, claro, pero todos. Porque a los nuevos no sé qué pasa, pero el Señor se lo da en dosis más gruesas. Y tenéis posibilidades de hacer eso. En vez de hacer o no hacer, o ir o no ir, voy a dedicarme este verano. Bueno, este verano sí hace el calor de hoy. No os arriendo las ganancias. Pero siempre voy a escribir algo, voy a contar algo de mí mismo. Sería una labor fenomenal. de un grupo como este. De un grupo como este. ¿Qué te puede costar esto? 2.000 euros. Echando mucho. Imprimir esto 2.000 euros. Y aprovecharnos todos de ello. ¿Qué son 2.000 euros para ti? ¿Qué son 2.000 euros? Pues a la larga de los meses no son nada. A la larga de los años no son nada. Sin embargo, puedes dejar ahí una cosa, pues realmente que merezca la pena. Por eso digo teología. Teología. Y en una fiesta como esta de Pedro y Pablo, yo siento... Yo he pasado un día muy malo hoy. He pasado un día muy malo, de mis diarreas, de mis cosas que no ni lo imagináis. Pero según se acercaba esto, la misa, me he venido sintiendo más contento. Ahora me siento hasta bien, con todo el calor que tengo y todo lo que estoy diciendo. Es verdad, es verdad. Me siento hasta bien y tenía ganas de que llegara. Al principio, como había tan poquísima gente aquí, pues me alegró mucho. Me alegró mucho porque yo soy de esos raros que cuando hay poca gente, pues yo le decía al sacristán que teníamos en Móstoles, porque una tarde estaba yo diciendo misa, iba a salir misa, a decir misa, y de repente, un segundo antes de salir, llega el sacristán y me dice: no hay nadie, desvístete, no hay nadie. Y yo le cogí de los hombros y le dije: Lucio, ¿no te enteras de que tú y yo y Jesucristo lo somos todo? ¿No te enteras de que lo único que interesa es Jesucristo? Y después me lo repitió muchas veces. Y después llegó gente. Después llegó gente. Digo, pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, no hay nadie. Pero está Jesucristo. Y sobre todo hay una palabra que suena ahí, por debajo, que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees esto? Es que si te lo crees y te alegras de esto, pero ¿cómo te puedes alegrar si hay mucha gente? No te puedes alegrar si hay mucha gente. El Señor te tiene que someter a pruebas en las que no haya nadie. Y creértelo cuando no haya nadie. Porque si hay muchísima gente, no te lo crees. Hace cultura. La gente hace cultura y entonces ya te lo crees culturalmente. Pero así, mistéricamente, misteriosamente como es la fe, Señor, qué poder más inmenso tienes, qué fuerza la tuya, que estás donde no hay nadie. Porque reunir a 2.000 millones de personas, ¿qué le cuesta eso a Dios? Nada. Pero que alguien se crea que está allí presente cuando solo hay 5, 6, 8, bueno, ahora ya estoy contento también, somos 20 y tantos, ¿entendéis? Con este calor, por eso os he declarado héroes, con este terrible calor. Pero también está Jesucristo presente aquí en medio de nosotros. Pues bien, termino, porque hoy todas las cosas hay que hacerlas más o menos cortas, precisamente por esta situación de calor. Pero yo me he alegrado mucho en esta fiesta porque Pedro y Pablo, los que nos iniciaron en la fe. ¿Qué será eso de la fe? ¿Qué será eso de la fe? Pero es... no sé qué será eso de la fe, pero es, digamos, lo más íntimo, sutil, divino y celestial que te puede suceder porque empalma o te hace empalmar con esa realidad de Dios que ninguna otra cosa te la puede dar en el mundo. A mí me hacía mucha gracia aquel refrán de Madrid que dice: el aire de Madrid es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así me parece a mí esta dimensión espiritual profunda de Dios. Es tan profunda, que domina el aire del espíritu, es tan profunda que domina todo, absolutamente todo, pero no apaga un candil, no discute por las calles, no vocea, no eso, déjalo. Has creado todo el mundo. Antes de venir tú a este mundo, ¿por qué te preocupas tanto de la política y de esas cosas? Bien, vale, preocúpate, porque hay que preocuparse. Pero la política ya existía antes de que tú nacieras. Y si no hubieras nacido, no hubiera pasado nada. Entonces, si has nacido, ¿por qué te preocupas? Como si todo dependiera de tu nacimiento, si podrías no haber nacido. Por lo tanto, entrégale al Señor esa sutilidad de tu vida para poder vivir y decir: Señor, yo lo que quiero es enterarme de ti y llegar a una intimidad profunda contigo. Esa teología es la que yo quiero. Ese caminar hacia adelante es el que yo quiero. A ver quién de vosotros, como fruto de esta charla, escribe el primer libro, como Cristina, anunciándonos y proclamando su efusión del Espíritu, su Pentecostés personal, que es muy bueno y hace mucho bien. Vale más ese dinero o tanto que gastarlo en cualquier otra cosa por ahí. Más, porque entre otras cosas también lo necesitan los pobres. No, pero es que el dinero tiene que ser para los pobres. Y en tu casa, y eso, no hay ningún pobre que necesite leer algo de lo que tú has hecho o de lo que ha pasado por ti. Sí, hay pobres en tu casa. Tú no te sibas y vaya diciendo que bien escribo. No, no, tú escríbelo y déjalo ahí, y déjalo. Bueno, gloria al Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito
sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito sea por siempre,
Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos, para consagrarla a tu nombre por la celebración de este sacrificio, para que nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con el Espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos ángeles apóstoles Pedro y Pablo, has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así por caminos diversos congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Yeah.
Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, decimos la oración que Jesús nos enseñó.
Padre
Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Amén.
Daos fraternalmente la paz.
Gracias.
Venga, escribir el libro.
Parte de Manuela también.
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, amén. Tu voluntad te va a descubrir, Espíritu Santo, castigo. Libérame, pero sacrosanto, el cuerpo, el sangre, el tu labor y nuestra iniquidad en nuestro país, a tus diversos males. Dame tu y siempre dinero y mandate, ya te lo puedes separar y permitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre.
Amén.
Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Vayamos en paz.
Gracias a Dios.